Éxodo capítulo 20, versículo 13. El versículo es bastante escueto. No matarás. Estuvimos comentando en nuestro último sermón que este mandamiento prohíbe el homicidio en tres sentidos. Primero, en sentido físico. En segundo lugar, en sentido ético o personal. Y en tercer lugar, en sentido espiritual. Las leyes civiles de nuestra sociedad solo tienen que ver con el primero de estas apreciaciones sobre el mandamiento, es decir, solamente se refieren al sentido físico. Pero la ley de Dios condena las tres variantes de este hecho. El hombre, como hemos visto, es el representante de Dios en la tierra. Dios le dio al hombre la capacidad y el poder de enseñorearse sobre toda la creación. Y Dios también le dio al hombre la capacidad de poder ser templo de Dios solamente en aquellos a quienes Dios por su gracia ha llamado a la salvación. Por esto mismo Dios dice que el hombre que matare a su prójimo, que ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios, que es obra del Creador, debe pagar con su misma sangre este crimen. Y para esto nos remitíamos a Génesis capítulo 9, versículos 5 y 6, donde leíamos: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y en este versículo decíamos que teníamos varias enseñanzas. En primer lugar, que la vida del hombre es sagrada, puesto que el hombre es la imagen de Dios. Por lo tanto, nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitarle la vida a su prójimo. Y en segundo lugar, también nos comentaba este texto que hay un castigo para aquellos que cometen un asesinato, ya sean hombres o animales, y ese castigo es la muerte. Aquel que matare tiene que morir. El que a espada mata, a espada muere. Por lo tanto, en este pasaje, Dios mismo, Dios establece como legítimo y lícito la pena de muerte para los asesinos. Pero como hoy vivimos en la época de que todo es amor y tolerancia, no hay nada más que ver a nuestro alrededor cuánto se ama a todo el mundo, pues esto nos lleva a pasar por alto la pena capital en los casos de asesinato en los países occidentales, porque nosotros somos todo amor. La vida es un don de Dios, pero la justicia de Dios exige que cuando alguien arrebata la vida a su prójimo, ese alguien debe pagar el castigo de su afrenta. Y un ejemplo lo veíamos en la persona de nuestro mismo Dios. Ahí es donde tenemos que fijarnos para ver si lo que Él nos está enseñando tiene sentido. Dios no perdonó ni a su Hijo. Dios ejecutó a su Hijo porque nosotros habíamos violado su ley. Y la pena que se establece en las Escrituras para cualquiera que viola uno solo de los mandamientos de la ley de Dios es la pena de muerte. Por lo tanto, Dios no tuvo misericordia ni de su Hijo, sino que lo ejecutó para cumplir así la sentencia de muerte que estaba sobre nosotros. Por lo tanto, Dios mismo establece la validez de la pena de muerte para los asesinos, matando a su propio Hijo para satisfacer la justicia divina. La semana pasada estudiábamos el asesinato en sentido físico y hoy, siguiendo la enseñanza acerca de este mandamiento, vamos a ver siete aspectos de este asesinato en sentido físico. Vamos a ver aquello que tiene que ver, en primer lugar, con el asesinato involuntario. En segundo lugar, el que es cometido en defensa propia. En tercer lugar, si es lícito o no matar en tiempos de guerra. En cuarto lugar, vamos a ver el suicidio. En quinto lugar, vamos a ver el aborto. En sexto lugar, la eutanasia. Y en séptimo lugar, vamos a ver a quienes alcanza el mandamiento como responsables indirectos cuando alguno de estos asuntos se queda así un poco perdido. Como son siete puntos, tendríamos para dar siete sermones, pero lo vamos a reducir a uno solo. Por lo tanto, en algunos puntos iremos un poco rápido para que nos dé una visión completa la Escritura de lo que queremos exponer. En primer lugar, el asesinato involuntario. ¿Qué ocurre si hay una muerte involuntaria por accidente? ¿Qué ocurre en las muertes por accidente? En este caso también se legisla de la misma manera, es decir, como ha habido sangre derramada del prójimo, se tiene que pagar con la propia vida esa vida que ha sido quitada. Vamos a irnos a Éxodo capítulo 21. Vamos a leer allí los versículos 12 y 13. Luego seguiremos con algunos otros textos de las Escrituras. Esta es la ley que Dios había expuesto la ley civil para el pueblo de Israel, pero evidentemente hay algunos aspectos de la ley civil para Israel que también tienen vigencia para nosotros, y de hecho muchas de estas leyes que se mencionan en las escrituras han sido también aplicadas en los países occidentales, especialmente en países de ámbito protestante. Éxodo 21, versículos 12 y 13. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Vamos a irnos a Deuteronomio capítulo 19, para seguir allí a dónde tenían que huir estas personas que por accidente habían matado a otro semejante. ¿A dónde tenían que huir? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cómo estaba establecida la ley para que este hombre no fuese culpable de asesinato y fuese ejecutado? Deuteronomio capítulo 19 nos dice en el versículo 2: te apartarás tres ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, arreglarás los caminos y dividirás en tres partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá: aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo y este muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá, no sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y la hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Lo que nos está poniendo aquí la escritura es un caso de un accidente. Uno va a cortar la leña, se escapa el hacha y le da en la cabeza al que viene con nosotros. En estos versículos tenemos el tratamiento del homicidio cuando es causado por accidente, cuando es causado involuntariamente. Y también nos da la salida para esta situación, que no es otra sino las ciudades de refugio. Tres ciudades estaban establecidas en el territorio de Israel para que huyeran allí los homicidas. ¿Cuál es el propósito de establecer estas ciudades de refugio? Pues era, o se perseguía, dar tiempo a que se enfriasen las ganas por parte de los familiares de aquel que había muerto de tomarse la venganza por su mano. Si uno ve que han matado a su prójimo, que han matado a su hermano, que han matado a su marido, a su esposa, rápidamente la primera intención que a uno le sale es acabar con la vida de aquel que ha matado a nuestro ser querido. Pues para esto Dios puso las tres ciudades de refugio para que huyese allí el homicida, mientras que se daba lugar para que los ánimos se calmasen, para que se nombrase un jurado y para que se hiciese un juicio contra aquella persona y se valorase si aquello realmente era un accidente o había sido un asesinato. Pero había que parar el tiempo para dar oportunidad para que esta persona se pudiera defender. En estas ciudades de refugio el homicida podía encontrar un salvoconducto para salvar su vida. Allí no le podían tocar. En la ciudad de refugio no podía entrar aquel que era vengador para acabar con su vida. Por lo tanto estaba salvo, en una ciudad de protección. No podemos dejarnos llevar, por tanto, por el primer impulso que va a provocar que matemos a una persona, y solamente tenemos que ver las noticias, por mucho que decimos la pena de muerte no, pero cuando hay, y lo veíamos en las noticias con estas chicas que han matado, si le dejan a los asesinos a manos de los vecinos y de los padres, lo descuartizan allí delante. Por lo tanto, hay que proteger la vida del que es acusado, someterlo a juicio y que los jueces dictaminen qué es lo que hay que hacer con ese individuo, y no dejarlo a manos de los familiares o amigos que rápidamente, sin juicio, van a acabar con la vida de esa persona. En segundo lugar, vamos a ver el que ha sido cometido en defensa propia. Dios ha establecido también que se analice la situación y circunstancias donde se ha producido la muerte. Para ello nos vamos a ir a Éxodo 22:2, y allí encontramos lo que puede ocurrir cuando invaden tu propiedad. Si el ladrón fuese hallado, Éxodo 22:2, si el ladrón fuese hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Esta enseñanza es clara y así está recogida casi en todos los principios de jurisprudencia de la mayoría de los países, menos España. Aquí si entra alguien en tu casa y lo matas, tú te vas a la cárcel. Pero esto no es lógico en el sentido común, ni es la justicia establecida. En otros países, que son también y viven personas sensatas y normales, si alguien entra a tu casa a robar y en el forcejeo tú matas a esa persona, tú estás protegido porque estaba invadiendo tu propiedad, iba con él con la intención de despojarte de tus bienes, o si se ponía el tema mal, de matarte incluso. Por lo tanto, se protege la vida del dueño de la casa y sus propiedades. Pero digo, salvo en España, que aquí es al revés. Spain is different, y aquí nosotros somos diferentes para todo. Somos hasta católicos. La regla general que se establece en las Escrituras es que el ladrón debe de ser detenido para llevarlo a juicio. Pero hay casos excepcionales cuando, para defenderse, uno mata al ladrón en defensa propia, y en tal caso la Escritura no lo considera culpable de asesinato, no lo considera digno de muerte, porque ha sido en defensa propia. Seguimos en el siguiente punto. ¿Es lícito o no matar en tiempos de guerra? Si el mandamiento dice no matarás, ¿qué hacemos si estamos en la guerra? Repartimos flores, poesías. La Escritura establece que el gobierno es vengador de la sangre, con la autoridad divina para castigar a los homicidas, y no importa si son asesinos comunes o pertenecen a un ejército, no importa. En los dos casos, el gobierno está obligado a proteger a los ciudadanos de su país, está obligado a proteger a los ciudadanos de su país, o incluso a impedir que otros gobiernos ataquen a países aliados, o incluso que esos otros gobiernos masacren a su población. El gobierno civil tiene autoridad para hacer la guerra en estos casos, y está legitimado por la palabra de Dios para hacer la guerra en estos casos. Por ejemplo, Hitler estaba masacrando a judíos alemanes. Todos sabemos que mató a 6 millones de judíos. Están los países de Occidente obligados a defender a aquellos 6 millones de judíos que estaban siendo masacrados por Hitler. ¿Están obligados a hacerle la guerra a Hitler? Pues bíblicamente están obligados a hacerle la guerra a Hitler. Están obligados. Hemos ido de matanzas en otros sitios, los hutus y los tutsis, como están en África y no nos importan mucho, no nos importa tampoco que se maten entre sí, y aquí Occidente se mantiene aparte dejando que se maten. Pero tenemos otros casos más recientes, como la guerra de Yugoslavia, que finalmente tuvo que intervenir la OTAN para parar la masacre que se estaba llevando a cabo. ¿Es lícito intervenir en países terceros para limitar el daño y las muertes que se están haciendo sobre la población civil? Pues la Escritura admite que eso es lícito y es legal. El que países o un país se reúna, envíe a sus ejércitos o se reúna con otros más para limitar la masacre que se está cometiendo en esos otros países. Muchos de los cristianos de nuestros días se postulan como pacifistas y dicen que de la guerra nada, que no quieren saber absolutamente nada de la guerra, somos pacifistas. Pero curiosamente la Biblia no es pacifista. Somos llamados a ser pacificadores, que es distinto que ser pacifistas. Y no podemos confundir en este caso los términos. No es lo mismo aplicar políticas sociales que aplicar políticas socialistas. No es lo mismo. No es lo mismo vivir en libertad que vivir en libertinaje. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con esta sensación honrosa de que todo es amor y que somos pacifistas, y dejarnos llevar por la corriente del mundo, que hoy es pacifista, mañana es guerrista y pasado mañana no sabemos ni por dónde irá. La Escritura nos enseña a pensar cabalmente, y a que nuestra mente se amolde a los principios de la Escritura, para que independientemente de las corrientes de moda que nos invadan, nosotros pensemos con un juicio cabal sobre las cosas del mundo en el que vivimos. El mismo Dios que instituyó este mandamiento de no matarás, decíamos que es quien ejecutó a su propio Hijo para saldar y satisfacer la deuda que todos nosotros teníamos delante de la ley. El mismo Dios que proclamó la vigencia de estos mandamientos en Sinaí y puso no matarás, acto seguido envió a su pueblo a matar y acabar con la vida de todos los cananitas. Por lo tanto, parecería una contradicción que dijera no matarás y después que enviase a su pueblo a combatir y aniquilar a los pueblos que vivían en Canaán. Esto nos lleva a deducir que este aspecto de no matarás no se refiere en su sentido estricto a no matar bajo ningún concepto, porque hay excepciones a esta regla, como la de matar en tiempos de guerra. Tenemos que decir que la guerra es un mal terrible, es un mal terrible. Nosotros Gracias a nuestro Dios no hemos sufrido los embates de ninguna guerra, pero cuando vemos las películas que muestran en su estado más realista lo que es una guerra, a uno se le pone la carne de gallina de ver el sufrimiento tan atroz y cómo se vive en una situación semejante. No es algo, por tanto, que debamos tomar a la ligera, pero en ocasiones excepcionales el gobierno está legitimado para llevar a cabo una acción contra otro gobierno usando este método. El gobierno está legitimado. Hay ocasiones en las que es imprescindible hacer la guerra, aunque también sabemos que hay otras que no se hacen las guerras por motivos electorales o por votos o por mil cosas, o que se incluye uno en la guerra para ganar más votos, para ganar más cosas. Independientemente de por dónde vayan nuestros políticos, la sociedad en la que vivimos, nosotros tenemos que tener un criterio propio y no dejarnos llevar por los medios de manipulación social, conocidos como medios de comunicación, pero que realmente son de manipulación, para que nosotros pensemos como piensa la Escritura, no como piensa la sociedad en la que vivimos. Uno debe tener una mente bíblica para poder enjuiciar estos asuntos controvertidos desde una posición cristiana, sin dejarse llevar por todos esos intereses partidistas. Recordamos, por ejemplo, que David mató a numerosos enemigos y no es considerado por la Escritura como asesino. Recordamos que Elías mató a 400 sacerdotes de Baal degollándolos, es decir, tenía que tener el hombre un buen estómago para degollar a 400 sacerdotes, y no es culpado de asesinato. Moisés mató a un egipcio para defender a un compatriota y luego lideró algunas guerras, y no es culpable de asesinato. Y resulta que, curiosamente, los propios evangélicos, que tanto queremos defender las doctrinas, aunque muchos creen que nacemos como las setas por generación espontánea y que no tenemos histórico, pero resulta que sí tenemos histórico, y para atacar a la cuna de nuestra historia, que es la Reforma, dicen que Calvino, por ejemplo, fue el asesino de Servet, algo que es completamente falso, porque él tan solo se limitó a demostrar la perversión en la doctrina de Servet respecto a la Trinidad y a otras muchas doctrinas que tenía desviadas. Por lo tanto, no puede ser acusado de asesinato alguien que no estaba dentro del gobierno civil ni pertenecía al gobierno civil, que es quien dictaba las leyes en aquel tiempo para ejecutar a quien pensaba en contra de la doctrina oficial. Pero aunque Calvino hubiera llevado a Servet a la muerte, que no fue así, lo hubiera llevado de acuerdo a la ley, con lo cual no habría nada que reprocharle, porque es la ley la que establecía cuáles eran las penas de muerte, bajo qué cargos. Y este hombre violó esos cargos, por lo tanto, según la ley, su pena era la de muerte. En cuarto lugar, tenemos el suicidio. No hay ninguna duda de que el suicidio es un acto de homicidio, de asesinato, cometido contra uno mismo. Por lo tanto, es violar el mandamiento quien asume esta conducta y quien realiza sobre sí mismo este acto de asesinato. Desde luego, la ley civil no puede hacer nada contra el suicida porque ya está muerto, con lo cual no le puede juzgar ni le puede culpar de nada. Pero la ley de Dios sí que ha sido violada en este punto. El suicidio es un asesinato contra uno mismo, por lo tanto, viola el mandamiento de no matarás. El suicida, a final de cuentas, lo que está demostrando es que es un cobarde, porque actúa de esta manera, ya que es la solución más rápida a todos sus problemas. Para quitarme todos los problemas, el suicidio es la mejor opción. Por lo tanto, se muestra la cobardía de una persona que se pone en esta situación. En la Escritura aparecen 6 suicidas: Sansón, Saúl y su escudero, Aitofel, el consejero de David, que se unió, recordaréis, a la rebelión contra David de manos de Absalón, Zimri, que era un rey israelita, y Judas Iscariote. Evidentemente, de estos 6 casos que comentamos, el de Sansón no puede ser considerado un suicidio en sentido estricto, porque fue una muerte prácticamente en medio de una guerra contra los filisteos, que tuvo que optar por esa opción para destruir a la mayor parte de los filisteos que pudiera. Pero lo que queda claro en las Escrituras es que ningún hombre puede atentar contra su propia vida, porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. El aborto, quinto lugar. Hay una historia sobre esta situación del aborto, que muchos de vosotros quizá la sepáis, pero para los que no lo sepan, la voy a exponer para llevarnos a reflexionar sobre el aborto. Dice esta historia que un profesor de una escuela de medicina, conocido mundialmente, expuso a sus estudiantes esta situación médica y les dijo: este es el historial médico de esta familia. El padre tiene sífilis. La madre tiene tuberculosis. Juntos han tenido 4 hijos. El primero de los hijos es ciego. El segundo ya está muerto. El tercero es sordo. El cuarto tiene tuberculosis. Y la madre ahora está embarazada de nuevo. Los padres vienen para que les aconsejes. ¿En qué situación estoy? Están dispuestos a tener un aborto si tú decides que eso es lo necesario. ¿Qué le recomiendas? Los estudiantes que estaban atendiendo a su profesor, que eran estudiantes de medicina, dieron varias opiniones particulares y luego el profesor los pidió que se separasen en grupos para consultar entre ellos cuál era la mejor opción para esta madre que acudía con este historial médico. Todos los grupos volvieron con el consejo que tendrían que dar a los padres. Y todos, absolutamente todos, coincidieron en que recomendarían un aborto. El profesor les dijo: felicidades. Por cierto, ¿vosotros qué hubierais hecho con este historial médico? El profesor les dijo: felicidades, acabáis de quitarle la vida a Beethoven. Esta es la familia de Beethoven. En este asunto no hay lugar a dudas respecto a lo que enseña la Escritura sobre el hecho de que el bebé que vive en la matriz de su madre es un ser humano aún antes de nacer. Es un ser humano desde el momento de la concepción. El Salmo 139, en el versículo 13, está hablando David y dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Allí estabas. En el versículo 16 de este mismo Salmo 139, dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Mi embrión vieron tus ojos. En el momento de la concepción, lo que allí se formó ya era alguien que tenía el alma implantada por su creador. Dios formó no solamente el cuerpo, sino también el alma, la personalidad y las características del hombre desde el mismo momento de la concepción. Por lo tanto, decir que es una decisión exclusivamente de la mujer el abortar o no es igualar la vida de un bebé a la vida de una verruga. Es lo mismo. Es decir, me molesta la verruga, me la quito. Me molesta el bebé, me lo quito. Es exactamente la misma situación. La mujer puede decidir qué hacer con su propio cuerpo. Puede decidir quitarse la verruga o no quitarse la verruga. Pero el bebé que lleva en sus entrañas no es parte de su propio cuerpo, es un ser creado a la imagen y según la semejanza de Dios. Por lo tanto, es un atentado de asesinato lo que allí se está cometiendo, según lo que nos enseñan las Escrituras. Y dado que Dios es el creador y es el legislador, es ante él y su ley ante quien nos tenemos que someter. De hecho, aunque el ser humano sea muy pequeñito, no por eso deja de ser un ser humano. Por lo tanto, con más razón para que su protección sea mucho mayor que el resto de los hombres. Desde siempre, la Iglesia cristiana estuvo en contra del aborto. Los legalismos y la manipulación lingüística defienden el hecho de que aquel que no ha nacido todavía no puede ser llamado persona. Por lo tanto, el que un niño no nacido es una parte más del cuerpo de la madre, como lo es su intestino o como lo es otro de sus miembros, forma parte de la propaganda que se hace para que el niño en el vientre materno sea igual que un riñón, sea igual que el hígado o sea igual que cualquier otro miembro que la madre tiene en su cuerpo. Estas voces que se alzan en nuestra sociedad defienden el hecho de que un bebé en sus primeras semanas de vida solamente es un conjunto de células que se están formando. Y esa es la razón por la que el embrión es una parte del cuerpo de la mujer y ella es la dueña de su propio cuerpo, ella es libre de hacer lo que desee. Pero la Escritura no admite ni permite este tipo de interpretación. Job dice: me vestiste de piel, capítulo 10, versículo 11, me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Tú eres quien me formó, tú me creaste, me diste todo lo que me rodea, me diste no solamente la esencia de mi ser, sino me diste todo el organismo con el que puedo defenderme en este mundo. Tampoco los primeros padres de la Iglesia aceptaban el asunto del aborto y escribían que el aborto era destruir la imagen de Dios y que era un asesinato en toda regla. Calvino decía al respecto que el feto dentro de la matriz de su madre es ya un ser humano y es más que un monstruoso crimen robarle la vida a alguien que aún no la ha podido disfrutar. Es más terrible, decía él, matar a un hombre en su propia casa que en el campo, porque la casa del hombre es su más seguro refugio. De la misma manera, se comete una acción atroz al destruir el feto en el vientre de aquella que le va a dar a luz. La Iglesia en general, a lo largo de los siglos, siempre ha tenido claro que el aborto es una abominación y que es un asesinato. Así que la Escritura combate esta moda feminista de que el bebé es parte del cuerpo de la mujer, a la cual le da la facultad de asesinarlo impunemente sin ningún castigo por parte del poder civil. Y en la ley civil de Israel, Éxodo 21-22, allí se toca el tema de qué ocurre, de qué es lo que ocurre cuando hay un aborto. Dice allí el texto: si algunos riñeren e hicieren una mujer embarazada, e hirieren a una mujer embarazada y esta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, es decir, si en la riña el bebé que está en el seno materno muriera, entonces pagarás vida por vida. Da igual que sea un pequeñito, que no ha nacido todavía. Pero allí ha habido un asesinato. Por lo tanto, es la misma situación que si se hubiera matado un hombre de 40 años. Da igual, es un asesinato. En sexto lugar vemos la eutanasia. La eutanasia en nuestros días se llama morir dignamente. Es rechazada por amplias corrientes sociales, desde luego por los cristianos también, y aquí se han hecho muchos avances legales para que la eutanasia pueda seguir un proceso que se implante en nuestras sociedades occidentales. Desde luego es una medida eficaz para que los que nos molestan sean eliminados. Tenemos que distinguir entre dos clases de eutanasia. En primer lugar, la que tiene que ver con quitar la vida sin el consentimiento de la persona afectada por alguna grave enfermedad y que alguien ajeno a esa propia persona decida que se va a acabar con él. Y esto tiene que ver tanto con los ancianos como con los bebés que han nacido deformes o que están deformes o que de alguna manera se pueden eliminar aún ya habiendo nacido. Y en segundo lugar nos encontramos con la demanda de esta muerte por parte de las personas afectadas que quieren morirse de forma voluntaria porque están en una silla de ruedas, porque son tetrapléjicos o porque tienen alguna otra grave enfermedad. Aplicando los principios bíblicos se podría decir que no se le puede someter a una persona a la eutanasia si vive conscientemente por sus propios medios, es decir, si es consciente de que tiene vida y que se puede y que puede pensar y puede actuar con los demás. Otra cosa muy distinta a examinar sería si se necesita respiración artificial o si necesita de otros mecanismos para mantenerle con vida de forma mecánica, siendo que el enfermo está completamente inconsciente o en una situación de coma y que necesita respiración asistida y mecanismos para mantenerle con vida. Este es un asunto diferente, pero sea cual sea el asunto, estamos ante temas de muy difícil respuesta y ante lo que tenemos que tener mucho cuidado para que en todo caso la autoridad civil no se entrometa ni legisle a su antojo en estos asuntos que forman parte de la conciencia y de lo que Dios demanda en su ley. Hitler ya legisló en cuanto a la eutanasia. Era un hombre socialista y legisló en cuanto a esto y desde luego envió al otro mundo a todos los deformes, a todos aquellos que tenían síndrome de Down, a los gitanos también porque eran gitanos, a los ancianos porque ya no les servían para nada y a todos aquellos que le pareció oportuno. Entonces cuidado con la eutanasia cuando se legisla porque deja un abanico inmenso para que por allí entre todo tipo de personas que a uno le parecería monstruoso que pudiera ocurrir. Abrir la puerta a una legislación así provoca que se cometan las mayores fechorías sin que haya castigo, como ocurre con el aborto. Se abre la puerta al aborto y evidentemente 100.000 abortos al año en España. La ley despenaliza el aborto, pero en realidad lo que hace es que se pueda matar impunemente, sin ningún tipo de cortapisas. Por tanto, en el tema de la eutanasia hay mucho que hablar y mucho que dilucidar para saber cuál es el camino correcto en cada una de las situaciones. Aspectos generales que damos sobre todo lo que nos muestra el asesinato en sentido físico. ¿Alcanza este mandamiento a terceras personas? Es decir, los que no son culpables directos, sino que tienen una responsabilidad indirecta en la muerte de otros, ¿alcanza hasta ellos el mandamiento? En el caso que veíamos la semana pasada de David, vemos que él no fue el asesino de Urías. Él no lo mató. pero sí que lo puso en la primera línea de batalla para que precisamente él fuera uno de los primeros que tuvieran que caer en la batalla. Por lo tanto, sí que afecta indirectamente a otras personas cuando son los que han promovido una situación en la que otros están muriendo. No hay duda de que en muchos sentidos este mandamiento puede alcanzar todos estos aspectos de gente que es responsable de la muerte de otros, aunque no hayan cogido un arma ni hayan tenido una acción directa o participado directamente en un asesinato. Por ejemplo, aquellos que fabrican productos nocivos para la salud y que son puestos a la venta a sabiendas de que su uso puede provocar la muerte. Estos son o pueden ser considerados como culpables de homicidio. Los que venden drogas y estupefacientes son culpables de homicidio por todo lo que eso trae de trágico a las familias. El descuido del medio ambiente, cuando se hacen vertidos incontrolados por las empresas químicas a los ríos que contaminan las aguas, contaminan los peces y contaminan todo lo que va a su paso, son responsables de las muertes que esto ocasione. Y el gobierno civil tiene la autoridad de hacer cumplir las leyes con su máximo rigor en todos estos casos. De la misma manera puede considerarse culpable de asesinato a aquellos jueces o a aquellos gobiernos que dejan en libertad a asesinos convictos y confesos y que al poco tiempo vuelven a matar. Los jueces o los gobiernos son también culpables de asesinato, no directamente, pero sí indirectamente, como es el caso de David que comentábamos. Por lo tanto, respecto al homicidio físico, podemos concluir diciendo en tres puntos que este mandamiento prohíbe que matemos, excepto cuando es en defensa propia. En segundo lugar, cuando el gobierno ejecuta la pena de muerte, tenemos que decir que no comete homicidio, sino que cumple con la justicia divina, que así lo establece. La justicia divina así lo establece. En tercer lugar, si el gobierno no ejecuta a los criminales dignos de muerte y bajo la excusa de reinsertarlos, porque como somos tan buenos, a los asesinos los tenemos que reinsertar, y estos criminales vuelven a matar, el gobierno será el culpable de los crímenes que estos asesinos hayan cometido. Los mandamientos y las leyes, tanto las divinas como las humanas, están para defender a quien las cumplen de aquellos que las violan. Y por tanto, deben de asumir aquellos que violan la ley su responsabilidad y su culpa en hechos que han sido probados por los jueces. Vemos de esta manera que el estudio de la ley de Dios nos lleva a llenar nuestro corazón de admiración, porque Dios no nos ha dejado sin una ley para saber qué está bien, qué está mal o cómo legislar en los distintos ámbitos de la vida. En su misericordia Dios nos ha dado los 10 mandamientos que legislan todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida, todos. Por lo tanto, sabemos cuando Dios nos llame a su presencia cuáles son las cosas de las que vamos a tener que dar cuenta, porque no estamos nadando en el vacío. Dios ha establecido su ley para que delante de ella teman los hombres. Dios, el creador del universo, ha condescendido a tratar los problemas entre el hombre y Dios y entre el hombre y su prójimo y todo lo que rodea a las actividades humanas en las cuales estamos envueltos. Nos ha dado su ley para ser legislados por ella, sabiendo los límites a los que podemos llegar y las penas que se imputan por transgredir sus mandamientos. Por lo tanto, la ley de Dios no es gravosa. No nos es gravosa, sino que es un acto de misericordia de Dios para que conozcamos cómo piensa, para que conozcamos cómo legisla, para que conozcamos cómo aplica la culpa al culpable y para que, sabiendo cómo es Dios y cómo piensa, nosotros vivamos en este mundo sabia, justa y piadosamente. Este es el propósito de la ley. La ley ha sido hecha para nuestro beneficio, para que así, honrando a Dios y agradando a Dios, podamos también ser ejemplo de la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones para testimonio a los que nos rodean. Vamos a terminar en oración.